Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 11, y vamos a detenernos en esta noche en un solo versículo nada más. Digo de Nehemías, vamos a ver varios, pero de Nehemías uno solo. Nehemías capítulo 11 y versículo 24. Eso es. Cuando terminemos el estudio de Nehemías, voy a dejar unos dos o tres o cuatro miércoles, dependiendo, para tener tiempo de preguntas y respuestas. Así es que la hora del servicio, la hora de la predicación, vamos a dejarlo, vamos a dar un micrófono a usted y vamos a dejar unos, dependiendo, ¿verdad? Si el primer miércoles acaban las preguntas, hasta ahí nomás llegamos. Pero de lo contrario, vamos a dejar unas tres, cuatro semanas para preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta de la Escritura, de la Biblia, entonces usted la hace, ¿verdad? Y aquí tratamos la manera de contestarle, le pasamos el micrófono y de esa manera pues vamos a ayudarle con algunas inquietudes que puedan tener. Está conmigo Nehemías capítulo 11 y vamos a leer un solo versículo en esta oportunidad, el versículo 24. Y la palabra del Señor dice así: Y Petahías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá. Vamos a leer todos juntos esa última parte de ese versículo. Dice: Estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Leamos todos juntos esa última parte. Estaba. Hermana, solamente que se oiga. Y los hermanos, dice, estaba. Exactamente. Yo he titulado el estudio de esta noche, Al servicio del Rey. Al servicio del Rey. Oremos, Padre, recordamos en este momento a nuestros enfermos, hermanos queridos nuestros que están pasando por alguna tribulación, algún problema, alguna angustia, Señor, y intercedemos por ellos. Bendice esas almas, esos corazones, danos la paz y la tranquilidad que nuestras almas necesitan. Manifiéstate en medio nuestro, Señor, con poder. Bendice a tu pueblo. Gracias por la oportunidad que tenemos de leer las Sagradas Escrituras en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Al servicio del Rey. ¿Cuántos de ustedes, contésteme por favor, yo sé que está cansadito y tiene hambre, pero vamos a darle yuca después del culto. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es Rey? Este día lo hemos cantado un montón de veces. Tonito, la última frase que dijo aquí, dijo, déle un aplauso al Rey, dijo él. Hemos cantado, Jesucristo es Rey. Jesús es Rey, ¿sí o no? Bueno, esta última parte nos habla de unos hombres que estaban al servicio del Rey. Yo supongo que estar al servicio del Rey debe ser una responsabilidad increíble. En primer lugar, el nivel de confianza. Acuérdense que Nehemías era el ¿quién? Del rey. El copero del rey. ¿Qué es lo que hacía el copero del rey? Es el que traía el vino. Traía el vino para el rey y tenía que probarlo primero. No vaya a ser, ¿verdad? O sea que por mucha confianza que había, le decía, primero échate vos un traguito, mijo. Si a los 15 minutos estás vivo, entonces le entro yo. ¿Verdad? Ese era el copero. Pero había mucha confianza. La Biblia nos habla de reyes que fueron lo que se conoce como las glorias de Israel. 120 años, 40 años cada uno gobernó. Rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Y todos ellos tuvieron personas de confianza. Tuvieron gente que les servían. Personas que pusieron sus dones, sus talentos al servicio del rey. Y mira, para servir al rey siempre se escogía lo mejor. Y era gente que amaban al rey y tenían mucha confianza al rey. Me acuerdo, a lo mejor usted debe de recordarse también, hay una porción de la Escritura que nos habla acerca de los valientes de David, que eran hombres que estaban al servicio del rey David. Y se acuerda usted que un día el rey David se levantó por la mañana, ¿ve?, y dijo algo el rey David. Ustedes saben qué similitud hay entre el rey David y Jesús. Es que los dos nacieron ¿dónde? En el mismo lugar que se llama Belén. El rey David nació en Belén, Jesús nació en Belén. Y el rey David se levanta un día y se levanta con deseo, así como se levantan unas mujeres embarazadas, ¿verdad? Que lo mandan a buscarle a uno mango verde a cualquier lado a las 2 de la mañana. Y David dijo, ¡ay, quién me diera a beber agua del pozo de Belén! Eso fue lo que él dijo nada más. Pero había un problema, escucha esto qué interesante. Hace 1500 años el problema era el mismo que tenemos este día mientras le estoy hablando. No se podía ir a Belén. ¿Adivine por qué? Porque ahí estaban los enemigos. Y en este día, usted va a Israel, usted no puede entrar a Belén, porque es territorio palestino. Ve si se puede entrar, pero usted tiene que llegar hasta la frontera, bajarse del autobús, dejar absolutamente todo. Ningún judío, motorista judío, puede entrar al lado de Palestina. Tiene que dejarlo todo y luego entrar y pedir y que les hallen su pasaporte y entrar a eso, porque es territorio palestino. Eso es Belén. Lo mismo de aquel entonces era hoy. Entonces David simplemente dijo, ¿quién me diera a beber agua? ¿Ve? Porque algunas veces usted se da cuenta, mira, son cosas. Dicen que el agua tomada en jarro tiene un sabor. El agua tomada en huacal, usted conoce a lo que me refiero, tiene otro sabor. Y quién sabe. Pero David dijo, ¿quién me diera a beber agua? Y lo escucharon sus hombres de confianza. Los valientes de David lo oyeron. Y solo se pusieron de acuerdo con la mirada del uno con el otro. Y dijeron, cumplámosle el deseo al rey. Pero ¿cómo se lo iban a cumplir si en ese momento Belén estaba custodiado por los filisteos? El pueblo enemigo estaba ahí y estaban cuidando. No había manera de entrar, hermanos. Y los valientes de David se ponen de acuerdo, se van de noche, se meten, llegan hasta el pozo y sacan el agua del pozo y se la traen al rey. Y le dicen, mi rey quería tomar agua del pozo, aquí está. Y dice la palabra que David no se la tomó, porque se molestó. Y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes pusieron sus vidas en peligro por esta agua? No me la voy a tomar. Para que entiendan ustedes que no pueden hacer eso. Pero ese era el cariño que tenían los valientes de David por el rey. Ahora, es bien importante que nosotros como iglesia entendamos lo que significa el reinado, la divinidad, el trono de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a un nuevo reino, dice la Escritura. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y ese reino de los cielos tiene un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey. Y es importante comprender nuestra posición en el cuerpo de Cristo cuando sabemos quién es Jesús. Él es Jesús, Él es el rey. Y nosotros somos servidores del rey, siervos del rey. Este versículo dice que esta gente estaba al servicio del rey. ¿En qué? En todo negocio, ¿de quién? Del pueblo. Porque se sirve al rey sirviendo al pueblo. Se sirve al rey sirviendo al pueblo. Imagínate el nivel de confianza que se puede tener. Hay una ilustración por ahí bien trillada también que se ha contado tantas veces. Y usted habrá escuchado de este rey que tenía un siervo. Y el siervo, dicen que el siervo era cristiano. Y toda la vida le decía al rey que Dios es bueno. Oh rey, le decía, Dios es bueno. Y el rey decía, no, dice, yo no creo en Dios. ¿Cómo está eso que Dios es bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y el siervo siempre le estaba diciendo, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno y es que Dios es bueno. Y un día, dice que salieron de cacería. Y se encontraron con un animal en el camino, y este siervo trató la manera de defender al rey, pero el animal se vino encima del rey y le comió un dedo al rey. Entonces, cuando venían en el camino, el rey le dijo al siervo, ¿cómo es posible que tú dices que Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué me comieron un dedo? ¿Por qué me comió un dedo este animal? Y cuando llegaron al palacio, dice que lo metió en un calabozo. Métanlo al calabozo de más adentro, porque por culpa de este siervo me comieron un dedo. Y bueno, lo metieron al calabozo, lo metieron a la cárcel, y con el correr del tiempo salió el rey otra vez a dar otro paseo por la selva, pero en esta oportunidad lo agarró una tribu. Y lo agarró la tribu y lo hicieron a él rehén. Entonces esa tribu simple y sencillamente se comían a la gente. Así es que comenzaron a preparar la olla para meter al rey y cenárselo. Y cuando ya estaba todo listo, dice que mandaron al sacerdote de la tribu para que viniera a revisar al rey. Y a la hora que estaban listos para meterlo a la olla a cocinar, dijo el sacerdote de la tribu, no, dijo, no, no nos podemos comer a este hombre. Dice, ¿por qué? Porque tiene defecto, le falta un dedo. No lo podemos comer. Y como no se lo podían comer, lo soltaron y lo dejaron ir. Entonces el rey salió corriendo para el palacio y fue donde estaba el siervo y lo sacó al siervo y le dijo, mire, sáqueme a este hombre, tenías razón, Dios es bueno, porque si hubiera tenido mi dedo no me hubiera comido, dijo el rey. Ahora le dice el rey al siervo, pero tengo una pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que te metiera preso? Y le dice el siervo, mi rey, dice, si usted no me hubiera metido preso, ¿quién hubiera andado con usted a la hora que lo iban a meter a la olla? Yo sí tengo mis dedos completos. Nuestro Dios es un rey y nosotros estamos al servicio del rey. Somos siervos del rey. Qué privilegio ser un siervo del rey. Ahora déjeme mencionar algunas cosas. ¿Cómo puedo yo saber, pastor, que yo soy un siervo del rey? ¿Cómo puede usted saber que usted es una sierva del rey? Hay algunas cosas que tomar en consideración. En primer lugar, el reino tiene que ser prioridad para esa persona. ¿Está conmigo? El reino tiene que ser prioridad. Para que usted pueda considerarse un siervo del rey o una sierva del rey, el reino de Dios tiene que ser prioridad. Porque la Biblia dice, más buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Ahora, esa es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos lograr. Lo más difícil que se puede lograr es ser fiel y hacer del reino prioridad. ¿Sabe por qué? Porque todos los días vamos a batallar con la tentación de poner el reino en segundo, en tercero y en último lugar. Y estoy hablando incluso de cosas buenas, porque no cualquier cristiano sabe manejar las bendiciones. Hay cristianos que no pueden manejar la prosperidad. La prosperidad los pone locos. Dios te bendice y te bendice y te bendice. Y luego te promueven y te promueven, pero de repente te promueven a un trabajo donde tienes que abandonar la ciudad, tienes que irte a un lugar donde no hay iglesia, donde no hay culto, donde no hay Dios, no hay nada, y usted lo acepta y se va. Y dice Dios, a eso le llamas tu prioridad. Para ser un siervo del rey, una sierva del rey, el reino de Dios tiene que ser prioridad. Y ser prioridad significa decirle no a muchos ofrecimientos del mundo. Decirle no. Tenemos servicio, no podemos. Tenemos culto, no puedo. El reino del Señor tiene que ser prioridad por encima de todas las cosas. Lo dice la Escritura. Mas buscad primeramente, no en segundo lugar, no en tercer lugar, no en cuarto lugar. Hay personas que el reino de Dios no ocupa ningún lugar en su vida. Les vale. No les importa. Si les sobra tiempo, vienen. Y si no les sobra tiempo, pues ni modo. Para ser un siervo del rey, y quiero que ponga atención a esta plataforma que estoy poniendo para las cosas que le voy a explicar dentro de un momento. Eso es uno, el reino tiene que ser prioridad. En segundo lugar, usted no puede considerarse siervo del rey si no está dispuesto a dedicar tiempo. Tiempo. Hermano, ¿será que nos puede ayudar usted con esto? Es que fíjese que no tengo, ¿qué? Tiempo. Hermano, fíjese que queremos considerarlo a usted para que venga y nos ayude con esta situación. Entonces queríamos saber si usted puede. Ay, pastor, qué pena, porque fíjese que no tengo tiempo. Usted no puede considerarse siervo de Dios si usted no va a utilizar de su tiempo para el Señor. Es así, tiempo. Entonces, primero, el reino tiene que ser prioridad. Segundo lugar, usted necesita dedicar tiempo. Sí, Señor. Y yo entiendo esto. Algunas veces tenemos que atender. ¿Quién no tiene que atender? Mire, todos estamos en el mismo barco, hermano. Todos estamos en... Hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar. Si no, ¿qué va a comer? ¿Hay que atender a la familia? Por supuesto que hay que atender a la familia. Claro que sí. Pero ayer, eso es lo maravilloso cuando toda la familia está aquí. Qué lindo que usted tiene a una hermana que está sirviendo en la entrada allá en visitación y tiene y el esposo es un diácono que pasa a recoger la ofrenda y sus hijos están enseñando en la escuela dominical. ¡Ah! La familia completa sirviendo a Dios. Pero en eso consiste ser un siervo del rey. En hacer tiempo, buscar un balance en todas las cosas. Pero no podemos poner como excusa, ¡ah, yo como quisiera servir al Señor, pastor! Pero fíjese que yo no puedo porque no tengo tiempo. Yo no sé cuánto dinero tiene usted, pero una cosa sí sé, cuánto tiempo usted tiene. Porque dinero, unos tienen una cantidad, otros tienen otra. Pero el tiempo, Dios nos dio lo mismo a todos. Todos tenemos 24 horas al día. Tiempo. La tercera cosa, todos tenemos talentos o habilidades. Ser un siervo o ser una sierva del rey significa que ese talento o esa habilidad, en alguna dimensión, de alguna manera, usted lo ha puesto a los pies del rey. Usted lo ha puesto al servicio del Señor. Lo que usted sepa hacer. Mira, estoy preparando un mensaje que habla de las personas que estaban bordando ese manto, el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Escritura que tenían que bordarlo de una manera cuidadosa, dice la palabra. Yo no sé cuál es su talento, yo no sé cuáles son sus habilidades, pero usted las ha puesto al servicio del Señor. Esa es otra cosa. Y luego la cuarta cosa, que es la palabra compromiso. ¿Okay? Usted no puede ser siervo ni sierva del Señor si usted no quiere tener compromiso. Ay, es que a mí no me gusta comprometerme, ¿verdad que sí? Ay, es que fíjese que yo no puedo. Todos vivimos la misma situación. Entonces, la palabra compromiso. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que entender también que una de las responsabilidades principales que tenemos todos los que somos siervos del Señor es que tenemos que alabar a Dios. Y eso dice el Salmo 113, versículo 1, por encima de todas las cosas. Salmo 113, versículo 1, dice: alabad, ¿qué? Siervos, ¿de quién? De Jehová. ¿Qué dice el versículo? Léalo, iglesia, por favor. Alabar el nombre de Jehová. Esa es una de mis prioridades como siervo que soy. ¿Qué significa esto? Mira, uno de los problemas serios de la iglesia es el activismo. Pero usted no puede tener activismo olvidándose de alabar a Dios. Es decir, usted viene y cuida en el parqueo, usted viene y hace esto y pone las sillas y hace aquí. Usted necesita tiempo para alabar a Dios de una manera personal. ¿Ok? Alabad, siervos de Jehová. Nosotros somos siervos del Rey, tenemos que alabar al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. En todas las áreas de la vida, en todas las áreas, alabar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, yo quiero llevarle a una porción de la palabra que me encanta. Primero de Reyes, capítulo 10. Hoy le quiero hablar de una reina. Y no es de su esposa. Primero de Reyes, capítulo 10. Le quiero hablar de una señora que metía las narices en todo. Pero era una reina. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 1, vamos a leer del 1 en adelante, vamos a ir caminando ahí despacio. Dice la palabra: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino hasta Salomón, al rey, para probarle con preguntas, pero las preguntas eran difíciles. O sea que la mujer dijo: vamos a ver si es cierto que así como ronca duerme. Voy a viajar a Jerusalén, y viajó la señora con todo su séquito para venir a conocer al rey Salomón. Y le traía preguntas difíciles para ver si el rey era tan sabio que le iba a contestar sus preguntas. Y dice el versículo 2 que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Con todo esto, mi hijo, hasta yo le contesto a la señora, ¿me entienden? Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón, cuando vio el oro, los camellos, las especias y las piedras preciosas, le contestó todas sus preguntas, y las que no las sabía las inventó. Y dice el versículo que nada hubo que el rey no le contestase. Salomón era un hombre sabio. Le contestó todas las preguntas que la reina de Sabá tenía. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, quería ver otra cosa. Algunos dicen que hasta lo terminó viendo a él chulón, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso no lo dice la Escritura. Pero algunos creen de que esta reina de Sabá es lo que motivó y lo que inspiró al rey Salomón para escribir el Cantar de los Cantares. Y que la famosa, y todo eso, bueno, es un gran rollo, pero eso no lo enseña la Escritura, ¿ok? Eso es la novela la que dice eso. Entonces, pero la reina vio la sabiduría de Salomón. Y después de que vio la sabiduría de Salomón, la reina, meque, ¿verdad? No todas las mujeres son meques, ¿verdad? ¿No es cierto? No todas. Algunas mayoría que otras nada más, ¿verdad? Pero quieren saber qué ondas. Es de esa señora que llega a una casa de invitada y se mete a la cocina, ¿verdad? Y mira dónde están los platos, y mira dónde está eso, y de voladita cuando se descuela hace así, ¿verdad? Bueno, versículo 5, fíjate. Primero vio la sabiduría, y en el versículo 4 dice la casa que había edificado. La reina de Sabá vio la casa de Salomón. Salomón le dio un tour a la reina. Te voy a llevar a conocer toda la casa real. Y después te enseño el cuarto real. Y la llevó por todos lados. Después que la reina vio la sabiduría y vio la casa, versículo 5, se fijó en la comida. Asimismo, la comida de su mesa. Meromeque la señora, ¿no es cierto? O sea que fue a la cocina. Le echó un vistazo a las cocineras que estaban ahí. A veces se habían puesto la cosa para que no se les caigan pelos en la comida del rey. Si había grasa. La señora vio la comida. Después que vio la comida, le dijo, ¿me puedes llevar a las habitaciones de tus oficiales? Salomón debe haber dicho, ¿what? ¿Las habitaciones? Sí, solamente para verlas. Y la llevó a la señora. La señora se quería meter en todos los cuartos que había en la casa, porque ella quería ver. Y la llevó a las habitaciones de sus oficiales. Y la señora se fijó en estas cosas. En primer lugar, en el estado y los vestidos de los que le, ¿qué? De los que le servían. Sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Y la mujer se quedó con la boca abierta. Ahora, Salomón la llevó a ver a los que le servían. ¿Dice el versículo eso, sí o no? Esos son los siervos del rey, los que le servían. Y dice la palabra del Señor que la mujer vio en primer lugar el estado de los que le servían. Y quedó asombrada. Quiere decir que los que servían al rey estaban bien. Los que servían al rey estaban bien. Mi querido y amado hermano, si usted es un siervo y una sierva del rey, yo le garantizo, usted va a estar siempre bien. ¿Está conmigo? Usted va a estar siempre bien. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa, que es bien importante. Y con esto que se lleve, ya es suficiente. Usted es un siervo del rey y una sierva del rey. Pero el hecho que usted sea siervo y sierva no significa que usted no tenga que aplicar la sabiduría de Dios. Eso lo vamos a ver en un instante. Usted tiene que aplicar la sabiduría de Dios. Si usted no aplica la sabiduría del Señor, usted puede ser siervo y sierva del rey. Y usted va a andar toda la vida en pobreza y en necesidad. Y no es porque Dios no la bendiga, es porque usted no sabe administrar. Es porque usted gasta cosas innecesarias. Es porque a usted el marketing donde nosotros vivimos le ha metido en la cabeza de comprar ahora y pagar después. ¡Qué tontera más grande! No, métalo a su tarjeta y después paga. Mira cómo hace. Eso quiere decir que usted está yendo de fiado. Y todavía va a comprar más regalos de fiado, porque usted es la tía rica de allá y no saben que cuando usted regrese va a llorar aquí. Eso no es sabiduría. Ese no es el plan divino de Dios para su vida. que ande una vida de aflicción. Porque la reina vio que el estado de los que servían al rey era bueno. Proverbios 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Eso dice la palabra. Servir a Dios es un privilegio. El estado de los que sirven a Dios es bueno. Un día estaba yo en Guatemala y entró un señor muy sencillo, muy humilde, el hombre. La corbata de lado del viejo, ¿verdad? Un trajecito así, ya como que lo había usado como 20 años el traje. Y entra, pero el señor muy alegre, muy ameno, y me dice el pastor, le presento al hermano, me acuerdo, 80, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Hermanito, me dijo, y tenía como 70 años, y pegó un brinco, hermanito, Dios me lo bendiga, qué gusto tenerlo acá. Y me dijo el pastor, este hombre ha sido servidor de esta iglesia por 32 años. Por 32 años. Y dije, vaya, qué lindo, sensible, el hombre tranquilo. Y esa noche fuimos a comer a la casa del hermano Chente, este, no me acuerdo cómo se llama. Fuimos a comer a la casa de él. Sencillo era solamente lo que el hombre tenía encima. Cuando llegamos a su casa, una casa muy linda, y comenzamos a platicar, esta es mi hija que está en Miami, esta es mi hija que está en Houston, y esta, mire, nosotros acabamos de regresar, estuvimos en Checoslovaquia con mi esposa, de ahí nos fuimos para Roma, de ahí estuvimos en París. Y el hombre comenzó a contar todo lo que había hecho toda su vida. Y sencillo el hombre, sencillo. Y ese día yo me fui para la casa, para el hotel donde estaba, y me fui pensando el estado de los que sirven a Dios. Ese es el mismo hombre que yo les he dicho a ustedes, que él llega a la oficina del pastor y le dice, pastor, quiero que me dé las fechas de las campañas, por favor. Porque mi hija de Houston y mi hijo de Miami, quiero que los vaya a visitar. Pero yo ya les dije, que si yo tengo campaña aquí en mi iglesia, yo no voy. Ah, si estamos hablando de que el reino es prioridad. Y a usted, un viajecito a Chiligua ya lo mueve. A Chiligua. Y le vamos a dar carne asada. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Yo no voy, dijo el hombre. El estado de los que le servían. ¿Qué más vio la mujer? Dice, y los vestidos de los que le servían. Por eso estaba chuleando yo a mis diáconos acá. Es que mire, hermano, mucho se habla, ¿verdad?, de la primera impresión y esto y lo otro. A Dios no lo impresiona nadie. Nosotros no nos vestimos para impresionar a Dios, hermano, porque a Dios no le impresiona a nadie. Otra cosa más, aquí no se atiende mejor al que viene mejor vestido. No es así la situación. Pero una cosa yo le garantizo, se ve mejor una persona bien vestida que una mal vestida. ¿Sí o no? Todo el tiempo. Si no, cuénteme cómo se vistió usted el día que quería conquistar a esa señora. No me diga que llegó chulón. Se fue a poner el mejor traje, ¿no es cierto? Se fue a poner el mejor pantalón que tenía. Es así. Y ahí está diciendo el... Y mire, hermano, para vestirse bien no hay que gastar el montón de dinero. No, señor. No hay que gastar el montón de dinero. Es aquí está la enfermedad de mucha gente, ¿ve? Aquí está la enfermedad. A mí un hermano, un domingo, me dice, mire, me dijo, $450 estos zapatos. Así me dijo el hermano acá. Yo le dije, mire, ve, $69.99. So what? ¿Eso le va bien a usted? Chévere. A mí no, a mí esto me va super nice. Yo no tengo problema con eso. Ah, pero hay hermanitos que yo ir a comprar ahí. Uf. Aquí está la enfermedad. ¿Cuánto debe? La pregunta. ¿Verdad?
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo? Mira, vio los vestidos de los que le servían. Elegante. Mira, cuando yo estudiaba en el seminario hace muchísimos años, a nosotros un profesor nos enseñaba y nos decía... nos mandaban a predicar todos los domingos a diferentes lugares. Decía, usted se puede poner la misma camisa todos los domingos. Bien lavadita, bien planchadita. Bien lavadita, bien planchadita. Bien lavadita, o sea, bien presentable. La mujer se fijó en todo. La gente se fija en todo. Usted va a ir a una entrevista. Vístase bien, hombre. Vístase bien. Yo me acuerdo el primer día. Mira, yo entré a trabajar a un banco en mi país, en El Salvador. Entré a trabajar a un banco de pasapapeles, hermano. Pasapapeles es la persona que lleva los papeles de las cajas a las personas que están atrás en la contabilidad. De ellas hacen una transacción, un depósito, lo que sea, y luego le ponen a usted copia en la parte de atrás y el pasapapeles está llevándolo de aquí para allá. Yo era el que guardaba las cajas de dinero al finalizar el día. O sea, yo llegué a trabajar de eso. Y el primer día que me presenté para ver si me daban trabajo, yo fui de traje. Y me acuerdo que la persona que me dio trabajo me dijo, mire, no era necesario que viniera de traje. Me dijo, porque usted va a pasar papeles nada más. Y no se va a ver bien, me dijo, que usted esté de traje, van a pensar que usted es el gerente. Lo que no sabía es que eso es lo que yo le iba tirando. Yo, mire, no es por cosa por el estilo, pero yo le garantizo en el nombre de mi Jesús, yo no solo sería el gerente del banco, yo sería accionista en este instante, en el nombre del Señor. Yo pasaba, siendo pasapapeles, a la par de la oficina del gerente, yo decía, esta oficina va a ser mía un día. Y le dije, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo entraba a las 6 de la mañana de la universidad, 6. Salía a las 8:30. Y mi jefe se venía conmigo en el carro. Y trabajaba de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. A las 6 entraba al colegio de teología. Y salía a las 9. Every single day. Todos los días en la universidad. Yo dije, voy a sacar mi licenciatura. Tan pronto llega el primer año, ya el banco lo promueve a otra posición. Y mis sueños eran grandes. Hasta que Dios decidió otra cosa con mi vida. Él decidió otra cosa. Pero yo siempre levantando la barra. Y siempre bien arregladito y bien ordenadito. Es que no se requiere de trabajo. Y no significa que sea fufurufo, no friegue. Usted puede andar bien vestido y ser humilde. Bien vestidito, su corbatilla bien puesta. ¿Y cuál es el problema? Yo me acuerdo que hay un pastor, ustedes lo conocen, el hermano Joel Marshall, el papá, en Guatemala, como gran gringo, ¿verdad? Y toda la cosa, y él, bien vestido, siempre le pregunta, ¿cómo está? Y él siempre contestaba, Dandy. ¿Cómo está don Joel? Decía, Dandy. ¿Cómo se siente? Como $1,000,000. No tengo nada en la bolsa, pero así me siento. La mujer se fijó en el estado de los que sirven al rey. La mujer se fijó en los vestidos de los que sirven al rey. Luego dice más adelante, la mujer se quedó asombrada cuando vio esas cosas. Y le dijo al rey estas palabras la mujer. Vio, observó y luego habló y dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mire usted, y también incrédula la señora, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y ahora mire usted el versículo 8, yo que usted lo subrayaría. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Bendecidos, dichosos, felices. ¿Qué dice? Felices tus hombres. Felices estos tus ¿qué? Tus siervos. Así es como debe estar un siervo toda la vida, feliz y contento, porque la felicidad y el contentamiento son un símbolo de gratitud. Ay, pastor, pero es que usted no tiene los problemas que tengo yo. Tiene razón, tengo más que usted, se lo garantizo. Con 40 ministerios en esta iglesia, cada ministerio es un pequeño problemita que hay que resolver. La familia, otro pequeño situación. Hay 1,000,000 de situaciones. Todos tenemos problemas acá, todos. No hay un solo hermanito que esté acá que no tenga problemas. Que diga, yo pastor, yo no tengo problemas para nada. Le aseguro que no sabe ni cómo se llama esa persona. Tiene problemas de no saber quién es. Todos tenemos dificultades. Pero el versículo dice, bienaventurados, macarios, dichosos, benditos tus hombres. Estos tus siervos que están continuamente de ti. ¿Sabes por qué, rey Salomón? Porque están escuchando de tu sabiduría. ¿Qué daría yo para venirme de Sabá y estar aquí escuchando esa sabiduría constantemente? ¡Qué dicha de esta gente! ¡Qué dicha de estos siervos! ¡Qué bendición de esta persona! Y eso nos llama la palabra. Aquellos que somos siervos de Dios nos llama dichosos, nos llama bienaventurados. benditos por Jehová. No puede estar mal un siervo del rey, iglesia. No puede estar mal una sierva del Señor. No puede estar mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Lo enseña la palabra de Dios. Lo enseña. Y para allá va usted de camino. A lo mejor usted dirá, mire, yo he estado sirviendo a Dios, pero no le he estado sirviendo de la manera como Dios quiere que le sirva. Ahora sí, yo me voy a enfocar en el Señor. Voy a servir a Dios como Él se lo merece, que le sirva. Usted va a estar bien. Usted va a mejorar su apariencia. Usted va a mejorar en todos los aspectos de su vida. Porque los servidores del rey están bien. Los servidores del rey look good. Ellos lucen bien. Se nota. Qué lindo, que a tal grado que le pregunten en su trabajo, cuando lo vean y le digan, ¿y de ahí? ¿Verdad? ¿Y de ahí? Te diga, soy siervo del rey. Sierva del rey. Yo le sirvo a mi Jesús. El problema es que usted cuando le dice, y otra vez para la iglesia, y usted como que se quiere agachar, sí, sí, fíjese. No, hombre, no friegue. Esto es un privilegio. Es un privilegio que no lo tiene la gente del mundo. Es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es popular, hermano mío. De cada 100, de cada 1000 gentes que Dios llama a su ministerio, pocas personas atienden el llamado. Poca gente lo atiende. Y cuando yo le digo, yo hubiera llegado, siempre fue mi sueño trabajar en un banco y llegar lejos. Ese era mi sueño, pero Dios me ha dado a mí muchísimo más que habiendo trabajado ahí. Porque ahí yo sería siervo de un montón de gente. Pero Dios me dijo, no, yo quiero que seas mi siervo. ¿A cuántas personas Dios ha llamado para que le sirva? Y estoy hablando de servir a tiempo completo, no de ser de medio tiempo o un poquito por aquí. Hay personas que Dios los ha llamado y se han rehusado a ese llamado. Y tienen tiempo que los está llamando. Mire, ¿sabe una de las razones por las cuales no tuvimos Congreso de Misioneros este año? Le dije a la hermana, vamos a digerir toda la información que por 10 años nos han dado. Celebramos el décimo, esperando que surja una familia que diga, hermano, Dios nos ha llamado para ir a tal parte. Y como que Dios llama y nadie oye. ¿Alguna persona quiere ir? Te hablan. ¿Alguien? Ve, lástima que no vino aquel hermano. Es como usted la cosa. Ser un siervo del Señor es una bendición, es un privilegio. Y paga bien, hermano mío. Y paga bien, y paga muy bien. Eso fue lo que la mujer vio. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti. Continuamente. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura, téngannos, ¿qué? Pues, por eso dicen que Pablo era guatemalteco, mire. Sí, pues. Así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo, por supuesto. Por servidores del Señor y administradores de los misterios de Dios. El versículo con el que comenzamos nos habla claramente, servidores del rey, atendiendo los asuntos del pueblo. Servidores del rey, atendiendo los asuntos del pueblo. ¿En qué le podemos servir? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el pueblo de Dios? Somos servidores del rey, sirviendo al pueblo. Se sirve a Dios, sirviendo a la gente, iglesia. Se sirve a Dios, sirviendo a la gente. Y eso dice esta palabra, me encanta. Ténganos los hombres por servidores. Y una cosa que debemos tener completamente seguros, en Primera de Corintios 15:58, y con esto terminamos, dice la palabra. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso cuando usted mira a siervos de Dios, que Dios los ha bendecido por una vida de servicio. Yo tengo una vida, hermano, yo tengo rato de andar dando vueltas. Ratos ya. Este 5 de noviembre yo cumplo 30 años de haber sido ordenado al ministerio. No de predicar, hermano. De haber sido ordenado 30 años, un montón. Yo llego a mi país, a El Salvador, y aparecen señores de 180 años que me dicen, ¿usted me bautizó? Y que yo huela solo que en el río Jordán a la par allá de Juan el Bautista, mano. Ratos, ¿me entiendes? Entonces dígame usted, ¿cómo cree usted que Dios no lo va a bendecir? Por supuesto que sí, porque somos siervos del Rey, usted es sierva del Rey. Y acuérdese que su trabajo en el Señor, míreme, no es en vano. Todo lo que usted haga, escúcheme esto, para la gloria de Dios. Si usted lo está haciendo para beneficios personales, ahí sí la regó. Ahí sí la regó. Pero si lo está haciendo para servir al Señor, las demás cosas van a llegar por añadidura. Esa es la bendición de Dios. Las cosas van a llegar por añadidura. Yo le he dicho a usted, yo nunca le pedí casa a Dios. Dios me la dio. Yo nunca le pedí, Señor, dame. Jamás he orado yo por tener un carro. De orar, Señor, Dios me lo dio. Jamás he orado por una computadora. Nunca. Dios me la dio. Yo no oro por esas cosas, porque esas cosas te van a llegar. Usted dedíquese al reino. Usted dedíquese a las almas. Usted dedíquese a la predicación. Usted dedíquese a donde quiera que le invitan a ir a predicar, a llevar el mensaje. Acabo de recibir el programa de donde voy a estar predicando en Nogales. Esto me quieren matar allá en Nogales, Sonora. Pero dedíquese a eso. Y las demás cosas, el Señor se va a encargar. Dios se va a encargar de bendecirlo. Porque los que sirven a Dios son dichosos. Amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que encontramos de los siervos y las siervas del Rey. Qué privilegio, Señor, el que tú nos has dado. Qué privilegio el que tenemos de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que tú nos hayas llamado, Señor, y nos hayas dicho que dejemos nuestras redes, que dejemos nuestras cosas personales y que pongamos la mirada en ti y que te sigamos y que tú nos vas a hacer pescadores de hombres, que tú nos vas a bendecir y que nos vas a dar en esta tierra 100 veces más. Gracias, te alabamos y te bendecimos porque eres nuestro Rey y estamos a tu servicio. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiera irnos a casa sin antes darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús, de entregarle su vida a Cristo. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero le gustaría hacerlo hoy, usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón la necesidad de entregarle mi corazón a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, yo le hago la invitación a usted. Alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano donde está, o póngase de pie y vamos a orar por usted y con usted. Alguna persona. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, usted le puede decir al Señor, Señor, te doy gracias por tu sangre preciosa, te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, te doy gracias por el perdón de mis pecados. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos motivarle, animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.